Alfonso Ospina, en Hora 20 de Caracol Radio.
Muy buenas noches, acá están las noticias más importantes que se han registrado en Bogotá, en Colombia y en el resto del mundo al final de este martes 5 de agosto, al tiempo que esperamos una locución anunciada del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Estaba inicialmente anunciada para ayer, se confirmó que por problemas técnicos en la transmisión no se hizo, se hará esta noche, según parece, para hablar de asuntos diversos de la nación, especialmente el sistema de salud y de la reforma propuesta para su funcionamiento por el gobierno a través de un decreto. Lena Estrada sale del Ministerio de Ambiente, el presidente Gustavo Petro le aceptó la renuncia que presentó el pasado viernes. La directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, muy poco tiempo en ese cargo, Irene Vélez, queda como encargada del Ministerio del Ambiente. La salida de Lena Estrada, quien fue la primera mujer indígena en ocupar ese cargo, también por un lapso muy breve, se conoce en medio del paro que adelantan campesinos de Páramo y mineros en Boyacá, paro que inició ayer, después de 2 días, sigue sin solucionarse. Justamente esta tarde, la ahora exfuncionaria Lena Estrada tenía programada una reunión con los líderes de los bloqueos en Boyacá, pero no asistió porque estaba en la casa de Nariño protocolizando su salida del gobierno. Mientras tanto, allá en el puente de Boyacá, Roberto Arango, que es el vocero de los campesinos de Páramo, dijo que van a esperar el tiempo necesario al ministro de Ambiente para que delegue el ministro de Ambiente, que delegue el presidente Petro, para hablar de la delimitación del páramo del Cocuy. Mientras tanto, seguirán los bloqueos.
Los esperamos 5 días, 8 días, 15 días, 20 días, hasta cuando ellos tengan de su programación. Siempre a los campesinos de Ruana nos han mirado por encima del hombro y lo entendemos así, pero vamos a resistir todo el tiempo que sea necesario.
Ya está sonando el himno nacional, empieza la locución del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que ustedes pueden escuchar, si así lo desean, en su integridad, en la página de Caracol, en la web www.caracol.com.co o en nuestro canal de YouTube. Acá en Hora 20, por supuesto, les estaremos informando permanentemente las novedades que nos comunique el presidente Gustavo Petro. Seguimos hablando de noticias de hoy, seguimos hablando del asunto de los páramos, de los mineros, de sus protestas. Los mineros ancestrales, que están también en paro, pero en el occidente de Boyacá, ya tienen, dicen, una hoja de ruta para trabajar con el gobierno nacional. Rafael Darío, uno de sus líderes, aceptó el encuentro con los viceministros delegados.
No nos afecta mucho porque pues nosotros ya tenemos una ruta y pues la idea es continuar ese proceso que tenemos. Entonces, pues yo creo que mañana vamos a realizar la mesa técnica y sin ningún problema.
Pasa a esta hora, comerciantes bloquean la avenida Suba, esto es en Bogotá, avenida Suba con carrera 98B, en protesta, otra protesta en las calles, contra el decreto que restringe los horarios nocturnos, protesta que tiene que ver con el gobierno local. Exigen los comerciantes ser escuchados, que se revise la medida y no se afecte su derecho al trabajo, mientras tanto ellos siguen afectando el derecho al transporte porque tienen cerradas por su bloqueo 4 estaciones de Transmilenio.
La venta de licor es el ingreso que más nos favorece. Al restringirnos, la venta de licor después de las 12 decaen.
No es hasta las 12 porque a las 11 ya toca empezar a recoger las mesas, la clientela ya no va.
No nos discrimine con este decreto, por el contrario, que aproveche nuestra infraestructura y nuestra logística.
Cambiemos de tema, hablemos de las tensiones entre Colombia y Perú. El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que la situación se podría poner bien fea si no se resuelven las tensiones diplomáticas por la asignación de la soberanía de la isla Santa Rosa en el Amazonas.
Lo primero que hay que hacer es una declaración de estado del presidente, que imagino que la hará hoy, en estos días. La otra son los reclamos diplomáticos. Lo tercero es tratar de acudir a la mesa que hay o a la Haya, donde están los tratados. Y si no, lo cuarto se pondría bien feo.
Este asunto, ese diferendo diplomático entre Colombia y Perú, será tema de nuestro debate, de nuestro diálogo en instantes acá en Hora 20 de Caracol Radio. Tras atender un debate de control político en el Congreso, la canciller encargada Rosa Villavicencio convocó justamente a una comisión con Perú para evitar conflictos por la soberanía de la isla Santa Rosa.
Hemos convocado a la comisión de seguimiento a la situación de las fronteras para que nos reunamos y podamos buscar solución a esta situación. No queremos llegar a un conflicto, tenemos que buscar el diálogo y es lo que estamos haciendo.
Y luego de participar en un foro en Lima, justamente, en el que congresistas de Colombia, de Ecuador y de Perú exigieron detener la actividad petrolera en el Amazonas, el representante liberal Juan Carlos Lozada dijo que al presidente Petro, el presidente Petro cometió un exceso al hablar de una invasión peruana a la soberanía colombiana.
Decir que Perú ha ocupado el territorio colombiano sería absolutamente inexacto. Me parece que el presidente comete un exceso verbal. No creo que sea prudente en este momento intentar escalar el lenguaje a invasiones o ocupaciones.
Como les digo, este será el tema que hablaremos en instantes. Antes, en otras noticias, la Corte Suprema de Justicia pidió a la Fiscalía investigar al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y a otros 10 ex o funcionarios, como la ex ministra Glorine Ramírez del Trabajo, el ex ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, y el ex ministro de Gobierno del Interior, Luis Fernando Velasco, todos por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Se hace esta solicitud tras algunos avances en la Corte en la investigación que se sigue contra 6 excongresistas que habrían recibido proyectos a cambio de beneficios para el gobierno en el legislativo. Mauricio Lizcano, quien dejó el ministerio y ahora es precandidato presidencial, aseguró que en ninguna de las reuniones a las que asistió en Casa de Nariño se habló de la unidad de gestión del riesgo.
Entré a cientos de reuniones en Palacio cada vez que me convocaban. Sin embargo, puedo decirlo con claridad a todos los colombianos, en ninguna de las que yo asistí se habló nada de la unidad de gestión del riesgo, ni de la corrupción que allí sucedió, ni de todo lo que los colombianos saben sucedió alrededor de este escándalo.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia por manipulación de testigos y fraude procesal, fue visitado por distintas personalidades en su finca en Río Negro, Antioquia, donde cumple la prisión domiciliaria. Lo saludaron el también expresidente Andrés Pastrana, el empresario Mario Hernández y el concejal de Medellín Alejandro de Bedut. Mientras tanto, por un supuesto conflicto de intereses, el magistrado Ramiro Riaño de la Sala Plena, Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, se declaró impedido para decidir sobre la tutela con que la defensa del expresidente Uribe busca acabar con esa detención domiciliaria. Y por medio de un comunicado, la segunda Marquetalia confirmó la muerte de alias El Zarco Aldinever, uno de los cabecillos más visibles de ese grupo armado ilegal y a quien algunos han señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, sin que todavía sepamos con cuáles pruebas se puede asegurar eso. Y hay una alerta para los turistas que quieren ir el próximo año a ver la Copa Mundial de Fútbol del 2026 en Estados Unidos, que será sede central además de Canadá y México. Estados Unidos dice que podría cobrar un depósito de $15,000, lo que para un colombiano sería más de 60 millones de pesos a quienes soliciten una visa de turismo o de negocios. Esto como un cobro temporal mientras salen del país. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, confirmó que ese depósito ya se le impuso a Malawi y a Zambia y estima que la lista de países podría aumentar en los próximos meses.
Desde agosto 20, los ciudadanos de estos países tendrán que pagar este abono. Esta medida busca evitar que las personas se queden más de lo que permite su visa.
Y terminamos contándoles que El País América, el periódico global, reseña la decisión del nuevo administrador interino de la NASA, quien reveló que buscarán construir un reactor nuclear en la Luna que sea funcional en 5 años. Terminamos, decimos, las noticias, el resumen de noticias y voces, porque después de escucharlas pasamos al momento del debate. Esta noche de martes, 5 de agosto, queremos analizar, como les anticipamos, el alcance de la tensión diplomática entre Colombia y Perú, después de que el presidente Gustavo Petro señalara al país vecino de copar una parte del territorio y de anunciar que la conmemoración de la batalla de Boyacá se hará en Leticia. Vamos a hablar de qué tanto nivel tiene este impasse, qué tan grave es, de la importancia de los canales diplomáticos establecidos para solucionar este tipo de cosas, de las fronteras, de todo lo que implica o implicaría una posible nueva tensión con el Perú. Nos acompañan y saludo de inmediato los panelistas esta noche, empezando por Juan Esteban Lewin. Juan Esteban, buenas noches.
Muy buenas noches, Alfonso, a los compañeros de panel, de un panel internacional por demás, y a la gran audiencia de Hora 20.
Juan Esteban, muchas gracias. Él es, ustedes saben, periodista, es el jefe de redacción del País América, el periódico global, compañero en esta casa de Prisa Media. Sandra Borda, también con nosotros. Buenas noches, bienvenida, Sandra.
Hola, muy buenas noches, Alfonso. Un saludo para los compañeros de mesa y, por supuesto, para la audiencia.
Sandra es politóloga, internacionalista, profesora en la Universidad de los Andes con un posgrado, doctorado en ciencia política. Juan Camilo Herrera, termina nuestro panel inicial. Juan Camilo, buenas noches.
Hola Alfonso, muy buenas noches y un saludo especial a toda la audiencia.
También Juan Camilo tiene estudios superiores, doctorado en Derecho, es consultor en Derecho Público y en Asuntos Latinoamericanos, es codirector editorial de Agenda Estado de Derecho. Nos acompañará en unos minutos, lo vamos a tener y lo saludaré en su momento, Oscar Vidarte, desde el Perú, para tener la visión desde aquel país sobre este diferendo limítrofe que se encendió como un mensaje de soberanía nacional que hizo el presidente Gustavo Petro, sorprendiendo como tantas veces lo hace con cambios de última hora. Dijo que la celebración de la batalla de Boyacá, que se conmemorará este aniversario este jueves 7 de agosto, ya no sería en el puente de Boyacá, que entre otras está obstruido, como lo escuchan ustedes, por campesinos y por mineros, ni en Bogotá, como se había anunciado muy temprano en la mañana, sino en Leticia, la capital de Amazonas, la ciudad más al sur de Colombia, en plena zona selvática de Sudamérica. El presidente dice que este será un mensaje de soberanía hacia Perú, pues cree que este país está copando una parte de territorio colombiano y que así estaría violando el Tratado de Río de Janeiro que definió las fronteras entre los dos países. Asegura también el presidente Gustavo Petro, quien a esta hora justamente habla sobre pobreza monetaria, sobre reforma laboral a través de los canales institucionales, en una locución televisada, dijo el presidente que han aparecido islas al norte de la línea profunda del río Amazonas, que es el punto limítrofe entre Colombia y Perú, y que por tanto hay una apropiación de estos territorios. La Cancillería, como lo decíamos hace un rato, convocó ya la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana. Aseguran que estas son islas que han surgido tras las asignaciones de 1929, que es el año del Tratado Limítrofe. Unos años después, ya hablaremos de eso, hubo una guerra entre Colombia y Perú que se solucionó en el 34 y desde entonces la frontera ha estado, según parece, clara. Y estas islas entonces aparecieron después del 29 y por eso deben ser sujetas de asignación de común acuerdo entre los dos países. El origen de las tensiones está en la decisión que adoptó el Congreso de Perú el pasado 3 de julio, es decir, hace mucho más de un mes, cuando creó el distrito de Santa Rosa de Loreto, una isla en la que hay 3.000 personas y que está justo enfrente de Leticia, rodeada por el río Amazonas. Tras las declaraciones de Gustavo Petro, la Cancillería peruana respondió protestando por la declaración, por eso que dijo, y asegurando que la creación del distrito se dio con soberanía y bajo la jurisdicción de Perú, que está apegado en esa soberanía al derecho internacional y a los límites establecidos. El canciller Elmer Schaller ha explicado que Santa Rosa de Loreto, dice él, no es una isla nueva, que pertenecía a la isla de Chinería y que por cuenta de los cambios morfológicos se convirtió en una extensión. Esta discusión entraña problemas ambientales, de hecho, porque estudios de la Universidad Nacional de Colombia plantean que Leticia podría perder el acceso al río Amazonas. Hace unos años el 30% del caudal del río pasaba por el lado colombiano, mientras que el otro 70% por el lado peruano, con lo cual se ha planteado que hay una modificación en los límites que definen las fronteras. Voy de inmediato con el panel planteándoles esta pregunta. Empiezo con Sandra Borda, de quien estoy justamente hace poco viendo una publicación en X, Sandra, que usted hizo, diciendo que se cometió un error muy grave de parte de Juan Carlos Lozada, que estaba, como les contábamos hace unos minutos, en Perú con otros compañeros de congresos de ese país y de Ecuador, y que pues estaría agravando la cosa. Sandra, ¿por qué escribe usted esto? Y bueno, su visión primera a este asunto limítrofe con Perú que estamos planteando esta noche.
Vale, Alfonso, varias cosas antes de entrar con lo de la declaración del representante Lozada. La primera de ellas es que esto es un caso clásico de geografía cambiante. Como usted lo dice hace un momento, hay un proceso de sedimentación en el Amazonas, resultado de la deforestación en la parte alta del río, que ha cambiado la forma en la que se configuran estas islas en el río y está generando un problema grande porque no solamente hay una isla nueva que es Santa Rosa, sino que adicionalmente la parte del río que queda sobre la ribera de Leticia está prácticamente a punto de desaparecer. Hay estudios de la Fuerza Armada Colombiana que sugieren que en 20 años, si no hacemos algo con el proceso de sedimentación, Leticia se va a
quedar sin la posibilidad de ser una ciudad ribereña en el río Amazonas, y eso por supuesto es algo que tenemos que conversar con el gobierno de Perú, porque creo que es una obligación binacional la protección del río y la protección del entorno ambiental y de ese ecosistema. La otra cosa que creo que es importante decir es que este problema no es un problema nuevo. Efectivamente, digamos, lo que ha venido sucediendo no solamente con Santa Rosa, sino con otras islas, es que han venido siendo sujeto de ocupación por parte de ciudadanos peruanos que están, digamos, llevando a cabo actividades agrícolas o llevando a cabo actividades comerciales, y en algunas ocasiones ha habido presencia militar del gobierno de Perú. Colombia no ha reconocido la jurisdicción del gobierno peruano sobre la isla de Santa Rosa, y como usted lo decía, siendo una isla nueva, lo que procede ahora es que tengamos una conversación con el gobierno de Perú sobre cuál va a ser el arreglo limítrofe que va a predominar allí. Tenemos formas de hacer eso, porque existe una comisión binacional entre el gobierno colombiano y el gobierno peruano de asuntos fronterizos, que sería el primer mecanismo a través del cual se deberían adelantar las conversaciones entre los dos gobiernos para definir el arreglo limítrofe que predomina en esta isla. Y si por alguna razón los dos gobiernos solos no llegan a un acuerdo, también tenemos el recurso de la Corte Internacional de Justicia, que ha librado digamos, decisiones en el caso de Colombia y Nicaragua, en el caso de Perú y Chile recientes, y en donde existe, digamos, una cultura latinoamericana alrededor de respetar esos fallos y alrededor de acudir a la Corte Internacional de Justicia como una entidad imparcial que puede ayudarnos a resolver este problema. Dicho todo lo anterior, y teniendo en cuenta que hay muchos incentivos de carácter político y electoral, tanto en Colombia como en Perú, para manejar este asunto, creando, digamos, sentimientos nacionalistas y aprovechando esto electoralmente, creo que el llamado que hay que hacer en este momento, tanto a los dos gobiernos como a los políticos de ambas naciones, es a la cautela, porque es mucho lo que está en juego y no podemos ni de un lado ni del otro empezar a jugar a las declaraciones irresponsables. El representante Juan Carlos Lozada no cae en cuenta que cualquier cosa que un funcionario colombiano, que un miembro del Estado colombiano diga o deje de decir sobre este tema va a afectar directamente el fallo al que se llegue en la Corte Internacional de Justicia, si es que llegamos a esa instancia. Entonces, aprovechemos la oportunidad, Alfonso, para pedirle a los funcionarios de ambos estados cautela, para pedirles que privilegien los canales de la diplomacia tradicional en esta negociación y para que no jueguen con candela haciendo política con este tema.
De acuerdo, la cautela es muy importante en este caso, en todos los casos que tienen que ver con asuntos diplomáticos. Juan Esteban Lewin, también su primera aproximación a este asunto con el Perú.
Bueno, Alfonso, yo creo que, estando de acuerdo con todo lo que ha dicho la profesora Borda, yo creo que hay que recordar cómo en general a los gobiernos latinoamericanos les encanta buscar diferentes limítrofes que muchas veces tienen sustento. No es que no tengan sustento claramente, como decía la profesora Borda, pero aprovecharlos en momentos de tensiones políticas o de necesidades en las dos partes. El presidente Petro hoy escala una situación a partir de un antecedente, que es una ley peruana declarando distrito la isla de Santa Rosa o cabeza de un distrito, que a su vez tiene un antecedente del año pasado en las declaraciones de un funcionario de la Cancillería en una reunión en Leticia, binacional y demás. Y claro, todo tiene unos antecedentes y una historia, pero el momento en que se elige y contra quién se elige, las palabras que se eligen son relevantes. Yo creo que hay que recordar la tensa y difícil relación que han tenido la presidenta Boluarte y el presidente Petro. No sé si ustedes recuerdan hace tan solo, en la posición de Daniel Noboa en Quito, que se dejaron con la mano estirada, decidieron no saludarse. Eso además le conviene políticamente a los dos, porque Petro habla de Boluarte como una representante de la derecha, rancia y demás palabras, y Boluarte hace lo propio con un presidente de izquierda como es Gustavo Petro. Entonces los posiciona internamente, y desafortunadamente muchas veces en estos casos de diferentes limítrofes terminamos con unas discusiones políticas y legales muy complejas que no están precisamente alineadas con las principales preocupaciones de la gente. Claro, hay unos casos, unas cuestiones muy importantes, de nuevo, como lo que decía la profesora Borda, del acceso a Leticia y de definir y de reactivar esas comisiones binacionales que definan estos cambios limítrofes o que precisen en el caso que no están enteramente definidos los límites. Pero yo creo que no podemos soslayar el manejo y el uso político que se da a los dos lados de la frontera de esta dificultad que existe y que existirá y podrá ocurrir. Vemos recientemente el caso de Venezuela con Guyana, recordamos el caso de Nicaragua con Colombia, lo que hemos tenido nosotros mismos con Venezuela en diferentes momentos de nuestra historia, en las últimas décadas. Esto mismo se repite y yo creo que es bueno tenerlo en mente para cualquier análisis que se haga. Esa sería mi primera aproximación.
Juan Camilo Herrera, también en nuestro panel, y le doy de inmediato su primera participación para que también nos dé su opinión de cómo está viendo este asunto colombo-peruano.
Bien, pues creo que es importante contextualizar. Yo creo que la profesora Borda ha hecho muy bien el contexto.
¿Ya?
Sí.
No, adelante, profesor.
Sí.
Salida de la desigualdad y de los derechos de los colombianos.
Coincido.
Entonces creen, embobando a la clase media, que decir vamos a bajar impuestos o no vamos a cobrar más impuestos, entonces es aplauso. Eso yo.
Profesor Herrera, cuéntenos, lo escuchamos.
Perfecto. Gracias. No, coincido con el diagnóstico que la doctora Borda ha hecho, también con la contextualización política que Juan Esteban, pero entonces sí quiero agregar un punto y es advertir, digamos, en la región en la que estamos y comparada con otras partes con otras regiones del mundo. O sea, Latinoamérica, aunque tenemos diferencias por linderos, por fronteras, somos un barrio de alguna manera tranquilo. O sea, como experto en Latinoamérica, si uno mira conflictos bélicos como nomás las semanas recientes entre Camboya y Tailandia, o si vamos a Europa con Ucrania y Rusia, o la historia de Rusia, somos, digamos, un continente más o menos pacífico, y los diferendos por territorios, pues como el que está surgiendo, son más una explicación de coyuntura política, de un problema, digamos, de legitimidad democrática en Perú, que no es de la presidenta Boluarte, sino que ya viene de, es un proceso, digamos, que ya tiene unos antecedentes graves. Y pues en el caso de Colombia, los oyentes juzgarán si la gravedad democrática del país o no, y que una situación, digamos, la vieja confiable es salir a buscar un problema internacional, y sobre todo porque en el caso de Perú pues tenemos el conflicto de 1934 y ese precedente. Entonces ese es un punto a seguir, y aunque soy profesor de Derecho Internacional y Derecho Comparado, pues coincido con todo el diagnóstico de la profesora Borda. En efecto, la comisión hay que acudir a toda la diplomacia, hay que agotar todo esto, pero también creo que hay que acudir a la creatividad. Y es entender precisamente tanto el cambio climático como la emergencia, el riesgo en el cual se encuentra Leticia, que podría quedar sin acceso al río con todo lo que eso significa, y que Perú en el mediano y largo plazo es un aliado estratégico. Entonces necesitamos mucha creatividad. Y pues creo que la salida, en efecto, es la diplomacia y eventualmente la amenaza de tener que acudir a una corte internacional, pero creo que es importante también acudir a la creatividad, como por ejemplo una administración conjunta temporal, puede ser una solución a tener en cuenta. Y ahí sí, como la discusión típica de negociación sobre la discusión de la naranja, lo más seguro es que alguien dice, la naranja es mía, o quiere la mitad de la naranja, pero también es escuchar qué es lo que quiere Perú, qué es lo que necesita Colombia, no solo la isla, sino hacia largo plazo, la navegabilidad del río y otros intereses que pueden dar a soluciones alternativas más allá de simplemente discutir la propiedad que te hay sobre un pedazo de una isla cambiante y que lógicamente no estaba en los precedentes internacionales como en el Tratado Salomón Lozano del 22. Con eso quisiera hacer la apertura, pues, para precisamente no legalizar, simplemente un debate solo de legalismos y de tratados y artículos y incisos, sino también de un llamado a la creatividad.
Creatividad y otras salidas que exploraremos en unos minutos, porque saludo ahora a Óscar Vidarte, quien está justamente en el Perú. Él es internacionalista, profesor, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Óscar, buenas noches y gracias por estar con nosotros acá en Caracol, en Bogotá.
Buenas noches, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, quiero saber primero cómo recibieron allá en el Perú el anuncio que hizo hoy el presidente Gustavo Petro de mandarle ese mensaje diplomático al gobierno peruano llevando la celebración nacional a Leticia y hablando de esta situación de la isla.
Con mucha sorpresa. Ya conocíamos lo que sucedió hace un año con este diplomático en una reunión en la ciudad de Leticia, pero no esperábamos que este tema pueda escalar a tan alto nivel y que el presidente, además, a través de una red social y no usando los canales diplomáticos, señale que un país vecino está violando la soberanía de Colombia y está violando acuerdos internacionales, que estamos hablando en términos muy duros. Además, considerando también que en los últimos 7 meses se ha dado un proceso de acercamiento entre ambas cancillerías para restablecer la relación. En ese contexto, lo que señaló el presidente Petro fue sorpresivo, tanto por la forma como en el fondo.
¿Y exactamente qué pasó entonces con la cancillería? Con esa sorpresa que usted dice, ¿cómo analizaron los argumentos del presidente Petro y qué fue lo que pasó y cómo ve usted la respuesta del gobierno peruano?
Sí, la respuesta demoró un poco, algunas horas, porque además habría que indicar que en ese momento la presidenta y el canciller están justamente viajando al Asia, yendo a Japón, así que los agarró este problema en pleno viaje. Pero yo creo que la respuesta peruana o la posición peruana es bastante clara. El Perú señala que la isla Santa Rosa, que dicho sea de paso, como bien lo dijo Sandra, no es el único problema en la frontera común. Hay una serie de puntos en la frontera común, tanto en el río Putumayo como en el Amazonas, donde se dan este tipo de cambios morfológicos, por decirlo de alguna manera. Pues, pero en el caso de Santa Rosa, habría que señalar que Santa Rosa nace de una isla peruana establecida en los acuerdos del 22 y luego ratificados en el 34, que es la isla de Chinería, en una isla que sí está establecida como peruana. Y esta isla Santa Rosa, que surge a mediados de los 60, pues tuvo siempre presencia de autoridades peruanas. Hay autoridades peruanas, se celebran elecciones en el Perú hace más de 60 años. Y en ese contexto, pues, el Perú señala que por esas razones es una isla que está dentro de la soberanía peruana. Es cierto que se ha ido movilizando hacia el lado colombiano y esto puede generar en el futuro problemas al puerto de Leticia, su acceso al río Amazonas. Y esos son los temas que probablemente debemos discutir. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que discutir acerca de los cambios morfológicos, hay que discutir de los problemas que estos pueden generar a la soberanía y a los intereses de cada país. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero no en los términos creo que plantea la Cancillería colombiana, porque la Cancillería colombiana ha hecho un comunicado hoy que es mucho más suave que el del presidente Petro, pero ha señalado que lo que hay que discutir es la asignación, yo uso la palabra exacta, la asignación de territorios que no existían en los acuerdos iniciales y que hoy no tienen la soberanía en ningún país, y hay que asignarle soberanía. Esto del lado peruano es inaceptable, y el Perú considera que, creo yo, que sí sería posible algún tipo de diálogo frente a las consecuencias que estos cambios morfológicos pueden generar, pero no necesariamente para la asignación de soberanía, porque eso sería suponer que hay territorios como Santa Rosa que no tiene asignada soberanía, y el Perú considera, por las razones expuestas, que es parte de la soberanía peruana.
Bueno, y más allá de este Alfonso, diferendo que... ¿Sí? Sandra.
No, es que quería simplemente aclarar un poco la referencia que estaba haciendo Oscar al incidente este de la reunión que tuvo lugar el año pasado, que me parece que recoge bien un poco la dinámica de la discusión. Fíjese, ya quedaron establecidos bien los puntos de vista. Lo que el gobierno peruano dice es que la isla de Santa Rosa es parte de la otra isla y que por eso ya está definida la jurisdicción. Lo que dice el gobierno colombiano es que son dos formaciones distintas y en esa medida Santa Rosa todavía no tiene definida la jurisdicción. Pero ese incidente del año pasado es un incidente bien interesante, porque en un evento binacional se dio un escenario en el que se buscaba un pronunciamiento público del alcalde de Santa Rosa. Y ese pronunciamiento fue cuestionado por un funcionario de la Cancillería colombiana, justamente porque eso implicaría un reconocimiento formal de la existencia de la isla y un reconocimiento formal de la jurisdicción del gobierno peruano sobre la isla. Esto en un esfuerzo también de adelantar un poco la posición colombiana, que es decir, no pensemos en un hecho cumplido, sino más bien discutamos tenemos entre los dos gobiernos, cómo vamos a manejar la jurisdicción sobre esa nueva formación. Y lo que pasó allí, creo que esto es una reflexión que tenemos que hacer nosotros en Colombia sobre la forma en la que se ha venido manejando este tema y otros temas relacionados con soberanía territorial, es que el canciller del momento desautorizó al funcionario colombiano, pidió disculpas al gobierno de Perú y se retrocedió en la demanda que se debía haber hecho, desde mi punto de vista, por parte del gobierno colombiano, de no reconocer a un funcionario peruano como alcalde de la isla en ese momento. Le digo una cosa, Alfonso, el gobierno, el funcionarios de la Cancillería llevan advirtiendo sobre el deterioro de la posición colombiana en este litigio desde hace más de 17 años. Entonces, estamos en un escenario en el que lo que ha venido pasando es que ha aumentado la ocupación de habitantes peruanos de esta isla, ha aumentado el ejercicio de la soberanía por parte de Perú, y Colombia se ha limitado a decir: yo no reconozco esa soberanía, pero tampoco ha intentado avanzar una posición concreta en favor de una negociación para resolver el litigio. Entonces, sea este el momento de llamar la atención también sobre la forma en la que nuestra diplomacia está manejando este tipo de temas, porque yo coincido parcialmente con el análisis que hace Juan Esteban. ¿Cuáles son las motivaciones políticas después de 17 años de tener funcionarios de carrera en la Cancillería insistiendo en la necesidad de ponerle atención a esto, para que hoy finalmente un presidente salga a decir: oigan, esto está pasando y necesitamos resolverlo de alguna forma? Entonces, parte de la discusión es una discusión eterna que tenemos en Colombia sobre la naturaleza de nuestro servicio diplomático y sobre la seriedad con la que nos tomamos este tipo de diferencias que digamos debería ser potencializada si no queremos que se politicen, sino que se manejen técnicamente.
Sandra, gracias. Oscar, quiero para despedirlo, agradecerle, preguntarle, este pues es un tema por supuesto importante, ha quedado en la agenda, pero más allá de eso, ¿cómo está hoy la relación Colombia-Perú y cómo, qué sienten ustedes que debería cambiar, hacia dónde debería ir esa relación?
Sí, yo creo que en primer lugar hay que, como ya lo han dicho, ya estamos pasando a la etapa de los comunicados y tenemos que entrar a la etapa del diálogo. Yo creo que hay mecanismos que se pueden activar, hay comisiones fronterizas que se pueden activar, incluso el Tratado del 22 establece mecanismos para, en caso de problemas, se activen para que ambas partes puedan dialogar. Yo espero que en ese momento ya los canales de diálogo a nivel reservado entre cancillerías ya se estén dando para establecer algún tipo de conversación, porque este no es un tema nuevo, nosotros ya lo conocíamos desde mucho tiempo atrás, pero sin embargo había pasado, no había generado ningún problema. Creo que entre Perú y Colombia hay una dinámica muy activa a nivel fronterizo, por lo menos en la triple frontera, tanto a nivel oficial como de privados, y Santa Rosa no había generado ningún problema, y creo que está generando ese problema a raíz de este acercamiento, de la preocupación que genera en Leticia justamente este acercamiento. Es más, yo creo que la creación del distrito de Santa Rosa, hay mucha exageración atrás, porque si bien se crea el distrito, esto no significa que antes no se considerara Santa Rosa como parte del territorio peruano. Era un poblado dentro de la provincia de Mariscal Castilla y ahora un distrito. Así que, digamos, más allá del cambio de denominación, siempre fue considerado parte de la soberanía peruana. Pero entonces yo creo que espero eso. Ahora, como tú preguntas, la relación de Perú-Colombia está en un nivel muy malo. Desde la llegada de Boluarte al poder, creo todos sabemos y conocemos los problemas que han habido entre Bogotá y Lima. Y yo esperaba que estos últimos meses la relación pueda destrabarse un poco con los acercamientos que ha habido a nivel de cancilleres y vicecancilleres en los últimos 8 meses. Pero lamentablemente siento que esto no va a ayudar ni favorecer, ¿no? Y también creo que va a ser bien difícil establecer canales de diálogo, más aún teniendo que estamos frente a dos gobiernos que entran en procesos electorales el próximo año. Y en su último año difícilmente dos países con gobiernos que están de salida puedan hacer frente a temas tan pero tan complejos y con una relación tan desgastada. Ese es mi escenario, que en el corto plazo yo no veo pues una solución clara a este problema.
Oscar, muchas gracias por su participación desde Perú, desde la Pontificia Universidad Católica. Con esta participación de Oscar vamos a un corte comercial breve y regresamos al debate en Hora 20 de Caracol Radio. Estamos en Hora 20 de Caracol Radio. Gracias a todos por su sintonía. Hablamos hoy de ese diferendo que apareció un poco de la nada esta mañana entre Colombia y Perú, planteado por el presidente Gustavo Petro. Estamos con Sandra Borda, politóloga internacionalista, con el periodista Juan Esteban Lewin, de la redacción del País América, con Juan Camilo Herrera, que es codirector editorial de Agenda Estado de Derecho. Retomo con usted, Juan Camilo, y quiero plantearles un asunto que tiene que ver con la oportunidad política. Usted lo mencionaba, ¿no? Oscar lo mencionó en su entrevista, porque si bien hay un hecho sobreviniente, que es una ley peruana, pues esa ley se tramitó y fue real el 3 de julio. Está, me parece a mí interesante llevar a Leticia la celebración del 7 de agosto, pero pues se tuvo un mes y cuatro días para planear esto y finalmente pues sale casi del sombrero esta mañana. Así que, ¿cómo ven ustedes, Juan Camilo, inicialmente la oportunidad política de este hecho binacional?
Bien, retomando un punto de lo dicho por Oscar, pero lamentablemente no está, es importante tener en cuenta algo, y es que ejercer administración no es lo mismo que soberanía. O sea, administrar, tener unos colegios, unos hospitales, no es tener la soberanía, es simplemente una presencia, y hablar de soberanía ahí es incorrecto en términos del derecho internacional. Otro aspecto clave es que, y llena tu pregunta, Alfonso, tiene que ver con separar la política, o sea, la política doméstica de la coyuntura colombiana de la política doméstica de la coyuntura peruana y llevarlo a la política de Estado. Sobre todo en este asunto es muy importante. La política de Estado es de largo plazo, estamos pensando hacia el siglo XXI. O sea, en esto es muy importante que pensemos no en la coyuntura de las elecciones del próximo año en Colombia y Perú, sino de cómo vamos a enfrentar el cambio climático. Esto va a ser una realidad, y no es solo la isla de Santa Rosa, esto se va a repetir en muchas partes del Amazonas, y es muy importante no entrar a discutir cómo partimos la naranja. Eso es un aspecto clave. La otra, una ley, así venga el Congreso de la República del Perú, con la legitimidad democrática que tiene ese Congreso, no transforma y no lo hace exigible ante el derecho internacional. Es simplemente un acto jurídico que se puede interpretar de múltiples formas: un desafío, un acto de soberanía, lo cual es altamente problemático, y es simplemente a lo que hay que dar una respuesta. La respuesta del gobierno Petro es simbólica, en principio, y a lo cual coincido con la doctora Borda, es no es solo el gobierno Petro, o sea, es del Estado colombiano en los últimos 15 a 20 años ha sido una pasividad con ese tema. Esto no es nuevo. De hecho, el cambio ya se venía anunciando, el crecimiento, digamos, la disminución de las aguas, el cambio ya se venía viendo, y la pasividad de la Cancillería pues ha sido lo que se ha caracterizado. Que el presidente vaya a Leticia, que si pudo haber sido con un mes o en la última semana, pues es parte de la dinámica, y también no solo por la cuestión con Perú, sino que el Amazonas históricamente lo hemos olvidado, como a muchos otros territorios. Y ir constantemente a Boyacá o al puente, porque es el 7 de agosto, 200 veces desde que lo hicimos, creo que pues hay que, pues, de nuevo, la creatividad también. Colombia es una cosa muy amplia y muy grande, e incluye las selvas, y hacerlo en ese lugar. Ahora, sí creo que es importante las formas de este acto simbólico, y si el discurso va a ser beligerante en el Leticia, también hay que tener en cuenta que es nuestra frontera con Brasil. Brasil puede jugar un rol muy importante en este sentido. Tabatinga está ahí, Santa Rosa está ahí, Leticia, digamos, nosotros desde aquí, desde Bogotá, vemos todo a la distancia, hay una cosa que pasa por allá detrás de la selva, pero en realidad la dinámica de la triple frontera es muy amplia, y lo que esas voces tengan para decir, ya que la presencia de un hiperpresidente en estos sistemas hiperpresidencialistas lleva los micrófonos y las cámaras y las notas de prensa, pues que escuchen a la gente de Leticia, a la de Tabachinga y de Brasil, qué es lo que opinan de todo este problema, porque lo que es que constantemente los olvidamos. Y creo que al menos ese acto simbólico de este jueves va a ser importante para eso, para escuchar, para que las notas de los periódicos y todos, digamos, las cámaras que van a ir allá, hablemos de lo que está pasando y del riesgo que hay para Leticia, no solo como municipio, sino como país, de que perdamos ese acceso al puerto y la relación que deberíamos tener con no solo Perú, sino también con Brasil.
Juan Esteban, ¿cómo ve la política acá en este asunto?
Pues, Alfonso, yo creo que, claro, hay una reivindicación siempre que hay estos diferentes limítrofes, una reivindicación de la soberanía, un poco del sentimiento nacional, sentimiento patrio en cualquier país. Eso, digamos, es algo que seguramente de alguna manera está haciendo el presidente, pero también creo que es importante tener en cuenta que esta reivindicación, este desplazamiento a Leticia del 7 de agosto y demás, se da en una coyuntura específica para la Amazonía. Por un lado, para el gobierno ha sido muy importante la reivindicación de los asuntos ambientales y dentro de esa gran bolsa, la protección de la Amazonía es un asunto particularmente relevante en su discurso y también en las preocupaciones globales por todas las cuestiones de cambio climático y la importancia que tiene ese bioma para no solo para Colombia, sino en general para el equilibrio ambiental del hemisferio y a la larga de todo el planeta. Pero además yo creo que hay que recordar dos cosas. Una es que la OTCA, que es la Organización para el Tratado de la Cooperación de la Amazonía, tiene una presidencia que de hecho no se había podido entregar por parte de estas dificultades entre Perú y Colombia, en cabeza de un colombiano, Martín Borges de Durán, de la Fundación Gaia, desde hace muy pocos meses. Colombia entonces está asumiendo un liderazgo en la Amazonía, pero además en dos semanas, si mal no estoy, es el 22 de agosto, se realizará la quinta cumbre de presidentes amazónicos, o está prevista que ocurra en Bogotá, con Colombia como anfitriona y con invitados como Dina Boluarte, ni más ni menos, y como el presidente Lula de Brasil, ¿no? Juan Camilo ahora se refería a la importancia de Brasil, que claro, es la economía más grande, es el país más grande, tiene el porcentaje más grande de la cuenca amazónica, además, y demás. Entonces es un actor aquí fundamental. Y lo que quería resaltar con todo esto es que este también es de alguna manera decir, es un mensaje del presidente, decir, mire, a Colombia sí le importa la Amazonía. Nos importa en el sentido, digamos, limítrofe y soberano y de patria, pero también de hacer presencia discursiva, si se quiere, y física en aquel pequeño punto que tiene Colombia sobre el río Amazonas de manera concreta. Entonces yo creo que también se debe leer como en el marco de este intento, digamos, del gobierno de voltear la cabeza y mirar a la Amazonía, que ha sido una región que históricamente, digamos, hemos tenido como a las espaldas. Colombia ha mirado sobre todo hacia el Caribe, hacia el Atlántico, históricamente, no a Estados Unidos al norte, a todo el Atlántico, que implica, pues, históricamente Occidente, ¿no? Esa idea de que somos occidentales y demás, le ha dado un poco la espalda al Pacífico, pero tenemos el principal puerto y una ciudad muy importante, y la Amazonía sí que ha estado olvidada. Con el centenario de la vorágine y con todo esto, creo que es una manera de que Colombia de verdad piense que somos, entre otras, así como somos una nación andina, caribe, pacífica, somos una nación amazónica.
Bueno, todo esto de lo que estamos hablando nos muestra que realmente hay una crisis, es palabra mía, por supuesto, una crisis profunda en la política exterior colombiana, en el manejo de la Cancillería, en el manejo de las embajadas. Hoy, por ejemplo, se conoció un borrador para comentarios de una resolución que materializa un pedido del presidente Petro, que es cambiar los requisitos para nombrar embajadores. Dijo en una de sus últimas alocuciones, en este momento sigue en una de ellas también el presidente, que ustedes la pueden ver en nuestra página web. Dijo en una de esas alocuciones que hasta el hijo de un obrero que no habla inglés puede ser buen embajador y mejor embajador que otros en cualquier país. Hoy efectivamente se puso para comentarios esa resolución que permite que no sea necesario el idioma inglés, un segundo idioma, para ser embajador, cambiando el manual de funciones de la Cancillería. ¿Cómo ven esto que ha ocurrido hoy? Empiezo con usted, Sandra.
Pues, Alfonso, mire, los funcionarios de carrera, la gente de carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que acreditar para empezar a trabajar en el Ministerio nivel B2 de inglés y adicionalmente cada 4 o 5 años tiene que demostrar su nivel de bilingüismo constantemente. Luego, a mí me parece un poco absurdo que a los funcionarios de carrera les estemos exigiendo que sean bilingües en inglés y a los embajadores y a los cancilleres no les estemos exigiendo lo mismo, cuando las exigencias para ese tipo de puestos deberían ser aún mayores que las exigencias de los funcionarios de carrera. Y creo que el debate que plantea el presidente Petro es un debate válido. Claramente, la exigencia del inglés es un mecanismo de exclusión en un país con tan bajo nivel de bilingüismo. La pregunta es, es la solución para satisfacer las necesidades de nuestra política exterior y de nuestra defensa de los intereses nacionales en el escenario global, ¿es la solución eliminar el requisito o más bien será que la solución es ponerle un poco más de atención a la enseñanza del inglés en la educación pública, a la enseñanza del inglés en primaria y secundaria y universitaria, a la enseñanza del inglés y a la exigencia del inglés a los servidores públicos? ¿No será que estamos optando por el camino más fácil y de paso estamos afectando la defensa de los intereses de Colombia en el exterior? Y dejémoslo claro, digamos, el que tengan que hablar en inglés no es ni mucho menos una imposición de la hegemonía estadounidense ni nada que se le parezca. El inglés es la lengua franca de la diplomacia internacional, es la lengua que se habla en las organizaciones internacionales, es la lengua que hablan prácticamente todos los funcionarios de los servicios diplomáticos alrededor del mundo. Alguien decía hoy, bueno, pues no importa que hablen español y que les contraten traductores. El gran problema que eso tiene es que mucha de la diplomacia que se adelanta en el escenario internacional no se adelanta en las reuniones formales en donde existe la posibilidad de tener un intérprete. Los grandes acuerdos, las grandes conversaciones tienen lugar normalmente en los corredores, en los pasillos, en los escenarios informales, y es allí donde no tener el dominio del inglés se constituye en una desventaja enorme para un país como Colombia, que tiene tan pocos recursos y tan limitados por su tamaño y demás en el escenario internacional. Entonces, digamos, pasamos de tener un gobierno que se comprometió abiertamente con la profesionalización del servicio exterior, que dijo en su programa de gobierno, que dijo durante la campaña, que estaba absolutamente comprometido con esa profesionalización, a un gobierno que está haciendo lo posible por reducir la mayor cantidad de requisitos para sus nombramientos políticos, con el objetivo justamente de poder nombrar personas que, si bien son cercanas políticamente al gobierno, no tienen ningún nivel de conocimiento ni de experticia en la materia internacional.
Juan Esteban, ¿cómo ve usted esa resolución?
No, pues yo estoy totalmente de acuerdo con Sandra, digamos. A mí me parece a la larga que es un contrasentido que se reduzcan los requisitos, entendiendo que son en general trabas de acceso a cargos en general, no solo de la diplomacia, sino que lo necesita. Porque además tengo la impresión de que esto lo estamos viendo no solo en la diplomacia, con las contradicciones que mencionaba la doctora Borda, sino en general con los manuales de funciones de la administración pública que se buscan reducir. Los manuales de funciones son antipáticos, sí, los manuales de funciones son limitantes al acceso, claro. En un país donde la cobertura universitaria reducida, exigir que las personas sean profesionales es una cortapisas, sin duda alguna. Pero lo que tenemos que hacer, como lo está diciendo por demás el mismo presidente, es ampliar la cobertura universitaria, es buscar que esto le llegue a la mayor cantidad de gente, por lo menos interesada posible, y no reducir las calidades técnicas de la administración pública, porque eso nos puede traer problemas muchísimo más graves, y eso se puede pensar en cualquier área del conocimiento. Entonces, el caso específico del inglés tiene todo el sentido, como explicaba la doctora Borda, eliminarlo al final del día para toda la carrera diplomática, porque si es justo para unos cargos, debe ser justo para todos, ¿no? En aras de la igualdad. Aquí me corregirá el doctor Herrera, que sí es abogado serio, no como yo, pero pues eso es un llamado básico, el derecho a la igualdad. Si es así, pues debíamos de verdad eliminar los manuales de funciones al final del día, porque es lo que permitiría a cualquier persona acceder a cualquier cargo. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál sería la consecuencia? Y más para un país que no tiene una carrera administrativa sólida y un Estado con funcionarios técnicos como es lo deseable, pues yo creo que sería sumamente preocupante, debilitaría muchísimo al Estado, cuando la idea y la propuesta misma de este gobierno es reforzar al Estado.
Pues voy de inmediato con el doctor Herrera, le traslado esa pregunta de Juan Esteban, porque a mí me parece una muy buena idea. Ya debe estar alguien escribiendo esa demanda por la igualdad absoluta en los manuales de funciones. Así que le pregunto a usted cómo ve esto en inglés, pero además le aumento otra inquietud que tengo de política exterior. ¿Cómo ve esto que está pasando en Europa, esa posibilidad de que de nuevo nos pongan visas para ingresar a países como Polonia y Alemania, después de que con Reino Unido tuvimos la misma dificultad?
Bien, Alfonso, dos puntos. Creo que lo que el presidente llama de que el hijo de un obrero que no habla inglés pueda ser un embajador. De entrada, no hay que caer en el falso dilema que plantea. Primero, pues porque en Colombia la carrera diplomática ha cambiado a lo largo del siglo XX, aunque uno lo vea de una forma, digamos, maratónica, sí ha habido unos cambios clave. Por ejemplo, en el pasado, el derecho internacional, ocupar una embajada, era parte de solo una élite muy específica de Bogotá, que hacían el diálogo del agente civilizador de las naciones. Todo eso precisamente con la carrera es lo que se quiere evitar. ¿La carrera para qué sirve precisamente? Para que personas incluso como el suscrito, que vengo de la clase media, que me ha costado poder aprender otro idioma, podamos, a lo que históricamente estuvo en manos de las clases más altas, desde la clase media poder tratar de entrar al lenguaje del derecho internacional, que estuvo siempre reservado para unas familias y señores específicos. Entonces eso, digamos, no cae en ese falso dilema. El falso dilema es más una justificación de unas decisiones políticas que la verdad, el argumento, pues no se sostiene. A la pregunta del manual de funciones, pues, o sea, entiendo, digamos, la provocación de Juan Esteban de decir, ¿para qué tenemos manual de funciones si no lo vamos a cumplir? No solo en Cancillería, sino a donde sea que queramos meter a la persona que queramos meter. Y precisamente en los funcionarios de carrera que están juiciosos, no solo tratando de aprender otro idioma, sino de precisamente cumplir con los requisitos que se exigen, no solo a nivel nacional, sino de todo lo que implica defender a Colombia a nivel internacional. Ahora, a la fecha en que se desarrolla esta resolución, que se plantea de suprimir el inglés, es más un ataque simbólico. La tecnología, digamos, ya habla de que hay gafas con conducción ósea que pueden traducir cualquier idioma con inteligencia artificial en tiempo real, es decir, pero es nada de eso está justificado ahí, es simplemente justificar arbitrariedades. Si más adelante, por vía de la inteligencia artificial y tecnología, podemos ir a negociar en nuestro propio idioma y no como cayendo, como dice la actriz colombiana, ¿cómo se llama?
Sofía Vergara, ¿será?
Sofía Vergara, cuando dice que, pues, cuando dice en el programa que ella no se imagina la inteligente que es ella en español. Porque también nosotros, cuando tenemos que hablar por fuera de Colombia, así sea en inglés y como lengua franca, tenemos que hablar con gente que nativamente habla ese idioma, y por eso pues también esa solución es un debate que viene más y el gobierno no está siendo avanzado en ese sentido. Y ahora lo de las visas, pues dos elementos. Eso tiene que ver, tiene una explicación política y una explicación jurídica. La explicación política, claramente, pues el gobierno, claramente hay una demanda de la derecha y de los extremos de la derecha, tanto en Polonia como en Alemania, más en Polonia que en Alemania, de más restricciones a la migración, la ilegal, la legal y de todas las firmas. Hay una incomodidad en Alemania y lógicamente que dentro, pues que se haya levantado la visa a los colombianos y de ahí pues que se esté de alguna manera empezando con los primeros pasos de una amenaza gradual para que Colombia imponga más controles. Y también de un llamado no solo a una cosa entre estados, sino los deberes que todos como colombianos tenemos. O sea, muchos colombianos van, se quedan un tiempo más de los autorizados 90 días, y pues es también, estamos respondiendo por conducto, toda la nación respondemos por las conductas individuales y colectivas. Entonces ese aspecto es también una explicación a esa incomodidad y a la conducta, pues, que hay tan presión política como de nosotros mismos, que como ciudadanos pues no estamos acatando, creemos que como nos comportamos en Colombia es como nos podemos comportar en otros países, y pues precisamente esa es la realidad, un golpe de realidad.
Alfonso,
gracias. Sí. Y Sandra, sí, quiero aprovechar el último minuto que tenemos para escuchar su opinión sobre este asunto de las visas en países europeos.
Sí, solamente para recoger ese punto, parte de lo que ha sucedido, y esto no solamente está sucediendo con Europa, sino también está sucediendo con Estados Unidos, es un abuso grande de la figura del exilio. Y por supuesto, digamos, la reacción del gobierno colombiano viene siendo desde hace rato que pues que ellos no pueden hacer nada, que si la gente se quiere ir y si quiere utilizar la figura del exilio, pues que eso, que ellos no, digamos, no tienen la posibilidad de controlarle la voluntad a los colombianos. Y frente a eso yo creo que es muy importante, Alfonso, saber que sí tenemos instrumentos en Colombia para tratar de regular un poco la utilización de la figura del exilio que se está haciendo, y de esa forma evitar que la movilidad internacional de los colombianos vuelva a deteriorarse como ha estado deteriorada en el pasado, y problema grande que logramos superar en una muy buena parte durante la gestión de Juan Manuel Santos y de María Ángela Holguín. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas. Mire, Chile, por ejemplo, cuando empezó a negociar la exención de visa con Estados Unidos, optó por un sistema de estudio de las propias solicitudes de los chilenos inicial del gobierno nacional, y construir allí un filtro para que las solicitudes de movilidad que se hicieran hacia gobiernos externos ya hubiesen pasado por un primer filtro del gobierno nacional, y de esa forma evitar que se abuse no solo de la figura de exilio, sino de tantas otras figuras que hay para la movilidad internacional. Entonces, sí podemos hacer algo. Sí podemos hacer algo. Lo importante es que tengamos absolutamente claro que lo que hemos avanzado en el pasado reciente en materia de movilidad internacional para un país con tantísimos problemas como el nuestro, problemas de narcotráfico, problemas de violencia, problemas de violación a los derechos humanos, que se constituyen
las
importantes de movilidad, es una cosa que nosotros también podemos ayudar a resolver.
Sandra, muchas gracias. Gracias también a nuestros demás panelistas, Juan Esteban Lewin, Juan Camilo Herrera, a todos los oyentes de Hora 20. Continuaremos con estos debates de la actualidad nacional, por supuesto, el próximo lunes ya, porque mañana es día festivo, tenemos programación especial. El lunes regresaremos con Hora 20. Gracias a todos.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Corrupción, politiquería, violencia, falta de oportunidades, desprecio e ignorancia son algunos de los problemas que mantienen sin rumbo al país. Con una lucidez inapelable, William Ospina propone en su nuevo libro Repensar nuestra realidad desde la raíz. No llegó el cambio y hacia atrás asustan. Audaces reflexiones sobre las posibilidades reales de la transformación en la agitada política colombiana. Ya disponible en librerías a nivel nacional y Penguin Random House.
Esta noche, en la polémica de Caracol Radio, ¿tiene la Liga Colombiana jugadores para la selección? La polémica de Caracol Radio, con César Augusto Londoño, Liche Durán, Steven Arce y Diego Rueda. Escúchala a partir de las 8 de la noche, por Caracol Radio. Más compañía.
La carrera de la solidaridad se toma a las calles este 17 de agosto. Corre 3K, 5K o 10K en el nuevo circuito alrededor del Estadio El Campín. Inscríbete ya en caminatadelasolidaridad.com y corre con el corazón.
Hoy corres tú para que nuestros niños puedan correr por sus sueños, porque la solidaridad no se detiene. Gracias, Mamá Nidia.
Invita Fundación Solidaridad por Colombia. Patrocina Cruz Verde, Colte Financiera, Punto Red, Colsubsidio. Apoya Saico Censia.
Hoy en Impresentables, a través de Caracol Radio, el actor, empresario, presentador y cantante colombiano Juanse Quintero.
Y entonces le dije, no, pues, ¿qué somos? Y yo, no, pues, ¿y lo que quieres que seamos? Y yo, no, pues, ¿lo que quieres que seamos novios? Y me dijo, pues, pídemelo. Y le hice pedirme el cuadro, de madre, para que no me arrepientan la vida, para que lo haya tomado conciencia.
Hoy a las 9 de la noche en Impresentables por Caracol Radio, más compañía.
¿Deseas transformar tu vida? Llega El Mundo Te Está Esperando, de Louise Hay, autora bestseller internacional de Usted Puede Sanar Su Vida. No es solo un libro, es una invitación a que todas las mujeres descubran el camino para ser felices y disfrutar de una vida plena. Un libro de Ediciones Urano, disponible en librerías.